Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola, muy buenas, somos Secon, queremos mandar un saludo a Latin Roll y queremos refrescar vuestra lengua con canciones como Autodestructivos y un poco de Petaceta.
LatinRoll.com. Esto es el LatinRoll.com, estamos en nuestro tema de la semana, esta es nuestra radiografía y tenemos unos invitados que vienen desde Murcia. Se llaman Second, están presentando ya su quinto álbum y se dice pronto quinto, pero eso quiere decir que ya llevan sus buenos años trabajando. Bienvenidos a Latin Roll, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, hablemos de... Antes de meternos en todo lo que tiene que ver con el sonido y la evolución de este álbum llamado Demasiados Soñadores, que además viene con material exclusivo y un montón de cosas, hablemos de la historia de la banda, porque ya son cinco discos. Cuéntenos un poquito esa fundación y cómo ha cambiado todo hasta ahora, 2011.
Son cinco discos y 14 años los que llevamos trabajando como Second. Aquí mi amigo Jorge y yo empezamos el grupo y bueno, en los comienzos hacíamos... Bueno, nuestra música siempre ha estado influenciada por el rollo británico de los 80, ¿no? Pero antes cantábamos en inglés directamente, ¿no? Y hace un par de discos pues viramos a cantar en castellano y la verdad es que, bueno, pues estamos muy contentos de cómo está yendo a partir de entonces, con esa influencia de los grupos de toda la vida, ¿no? De esto... tipo de Cure, de Smith o de Depeche Mode, pero trasladado a nuestro idioma, y la verdad es que, no sé, pues la gente lo está aceptando bastante bien estos dos últimos discos y bueno, contentos con esta evolución.
Es un poco raro eso porque he hablado con Love of Lesbian, por ejemplo, que les pasó un poco lo mismo, sí. Sidonie también, pero se sienten más cómodos incluso ahora o sienten un poco más la aceptación de la gente haciendo las canciones en español, por más que sea más difícil incluso componer en español, ¿no?
Yo creo que el público, el oyente en castellano es mucho más exigente, porque hay que trabajarse las letras hasta tal punto de que bueno, la gente quiere algo más y bueno, esto no quiere decir que cuando tanto estos grupos como nosotros cantábamos en inglés no lo trabajáramos, pero sí que estamos teniendo todo más aceptación. Love of Lesbians, Sidonie y toda la gente que se ha pasado ahí. Hay más Stand Still también, claro. Aquí. Hay más ejemplos. Y no sé por qué, pero hay varios de nuestra generación, que somos de la misma generación, que nos ha pasado lo mismo.
También lo que pasa es que es el español, el castellano como tal, es un idioma complicado. O sea, tú haciendo una rima en inglés lo sacas adelante más pronto, pero en español corres el riesgo de sonar cursi con dos palabras.
Exacto. Entonces, porque es fonéticamente muy distinto. Es obvio, en español, por ejemplo, priman mucho las vocales. Pero bueno, yo creo que al final, en definitiva, lo importante es hacer buenas canciones. Y creo que en este disco, en este Demasiados Soñadores, pues se ha conseguido.
¿Qué instrumentos intervinieron en esta oportunidad? Por ahí oigo sintes, bajo, guitarras.
Hay cuerdas también por ahí metidas, violines. Hay, sí,
un multitud de sonidos de guitarras, ukelele, mandolinas hay en este disco. Yo creo que hemos experimentado muchísimo también con sonidos de guitarra muy, muy procesados. Y siempre en cada disco nuestro nos gusta investigar y probar con nuevos sonidos. Y en este no ha sido menos. De hecho, hay canciones como Autodestructivos que tenían 192 pistas de audio.
Wow.
Y era casi imposible abrir la sesión de grabación.
Bueno, de una hora para abrir cada sesión de grabación.
Por más máquina que tengas, por más hercios tenga el procesador, eso...
Da igual el Mac que tuvieras y todo lo que... La potencia, pero tardaba.
porque no, siempre nos gusta investigar y, bueno, pues buscar nuevos sonidos.
Claro, pero ¿eso no es peligroso también, la sobreproducción a la hora ya de hacer la mezcla definitiva o un máster?
Pues
no afecta un poco.
Peligroso para la salud, porque luego tienes que decidir claro. todas las pistas, entre todas las que ha grabado, lo que se va a meter, ¿no? Porque no pueden meterlo tampoco todo. Y sí que para nuestra salud mental fue peligroso, sí.
Fueron 2 meses de mezcla.
2 meses de mezcla.
Sí.
Bueno, de hecho es que este disco es curioso porque la gira Rodamos, del disco anterior, pues acabó el 18 de diciembre. Y entonces ha sido un disco que ha sido grabado mientras estábamos de gira, en intervalos. A lo mejor si tocábamos el fin de semana, pues no estábamos en el estudio pues el resto de la semana y bueno, pues se ha ido currando así un poco a intervalos.
No se encuentra disponible hoy, no da tiempo a descubrirla, entre copas y burbujas, entre risas fabricadas.
¿Cuál es el referente musical que más le llama la atención actualmente? Oigo cositas y detalles de lo que pudo haber sido el primer Franz Ferdinand de hace algunos años. Pero bueno, esto ya también ha ido evolucionando. Hoy en día, 2011, ¿cómo ven el rock y cómo ven, y sobre todo en este país? Porque he pensado, bueno, aterrizado en la península, no sé cómo lo ven.
Yo creo que las influencias de Franz Ferdinand son las mismas que las nuestras, ¿no? En realidad, aunque ellos pues están trabajando desde Reino Unido y tienen una difusión muchísimo mayor, pero creo que han escuchado los mismos grupos que nosotros, ¿no? Son muy ochenteras. Y al final, pues todo esto se tiene que notar en tanto su música como en la nuestra, ¿no? Y, no sé, hay referencias de los grupos como los que hemos dicho antes, o de Psychedelic First también. Al final, todo esto de Mission.
Un poquito de Joy Division.
Joy Division.
También
estos cortes ahí.
Más contemporáneo también, que bueno, pues nos influye también la música australiana. Por ejemplo, Cat Copy.
Y la música electrónica también. Estamos. Que, si un poco refiriéndonos a la pregunta, tenemos nuestras influencias clásicas, pero siempre miramos a lo que se hace por parte de la gente que está haciendo música ahora.
Claro, ¿no? En la vanguardia.
Está bien mirar la actualidad, ¿no? Y ver un poco lo que están haciendo el resto de grupos. Y al mismo tiempo que tú puedes influir a otra gente, pues dejarte también influir y ir así un poco. Siempre con la personalidad, por supuesto, que ya con un quinto disco se presupone, ¿no?
Lo que me estoy dando cuenta es que el rock hoy por hoy está como todo muy under. Es decir, encuentras cosas muy interesantes, Cut Copy, MGMT, incluso, no sé, propuestas interesantes de un par de años para acá. Uh-huh. Pero todo está como muy under. No tenemos una banda así mega mundial como en su momento fue U2, incluso el estallido de Coldplay. Ahora está costando un montón, sí, tener un referente importante, quizá dentro del rock, ¿no? Porque si te pones a ver el hip hop o algunos otros géneros, van volando por su propio lado.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Creo que hay como mucha más oferta, pero no hay esta figura de, bueno, esta banda, super banda que
no hay como los Guns N' Roses en el 92, que era todo
o como U2 también.
O como fue U2, exacto.
Pero bueno, también se debe, yo creo, un poco a la época que estamos viviendo. Hay como el público está como mucho más repartido, ¿no? Antes la gente era adoradora de un grupo y ahí lo daban todo. Y ahora la verdad es que con el tema de internet y tal, pues se está descubriendo otro tipo de música y está el público más repartido y yo creo que es un poco el reflejo de esto.
Eso también ayuda un poco la democratización de alguna forma.
Democratización.
Sí, no hay leyes con nombre de político o de presidente de academia de cine o cosas que no lo, que claro, no lo muevan, ¿no?
Exacto, yo creo que sí. Yo creo que todo esto ha democratizado mucho el tema, sobre todo de descubrir grupos y nueva música, plataformas como Spotify o... Yo creo que son muy buenas para esto.
Bueno, vamos a meternos un poquito más dentro de los sonidos y dentro de cómo fue hecho este disco. Son exactamente 11 temas, pero además también viene un DVD bastante interesante que ya hablaremos de eso y de la parte audiovisual dentro de un rato. Pero hablemos de las letras. ¿Qué historias nos podemos encontrar aquí dentro y cómo es la forma de componer? No sé si primero viene algún beat o alguna guitarra procesada o alguna línea de bajo y a partir de ahí se busca la letra, o si pasa al revés. ¿Cómo es esa forma?
No hay una regla para esto, ¿no? De vez en cuando a mí me da por escribir. Yo escribo todas las letras y a mí a lo mejor pues estoy en mi casa y me da por escribir algo que se me ocurre, algo que de repente te viene a la mente. Y luego todo esto pues lo intento adaptar a la música que me pueda pasar Jorge o algún otro miembro. Pero también ocurre el caso contrario, ¿no? Que ellos me pasan música y que yo entonces voy pensando sobre lo que me han pasado. Y, o sea, que no hay una norma para esto, ¿no? Cada vez ocurre una cosa diferente. Y en cuanto a la temática, pues hay de todo. Hay esta canción que está sonando de fondo, se llama Muérdeme, que es una canción muy visceral, ¿no? No es una historia mía, no es autobiográfica, pero sí que le pasó a alguien que es cercano a mí, ¿no? Y pues hay de todo, cosas que te pasan, cosas que pasan a tu alrededor. En definitiva, en este disco creo que ha sido, como he dicho antes, un poco más visceral. Hay letras también, algunas que hablan muy de la noche, como autodestructivos o demasiado soñadores, que son también un poco el reflejo de todo este tiempo de gira que hemos estado y de tanto concierto y tanto post-concierto.
Mucha nocturnidad y alevosía.
A mí hay una especialmente que me llamó la atención, que es Mañana es Domingo. Uh-huh. Justamente me imagino que tiene que ver con ese ámbito nocturno que uno puede vivir el sábado a las bueno, 2:30 de la noche.
Mañana es Domingo es una canción que la base musical es como muy oscura, ¿no? Tiene un rollo oscuro, pero sin embargo la letra es bastante positiva, ¿no? Hay una parte que dice que es fácil la victoria. Y también tiene ese contrapunto que nos gusta mucho jugar con eso. Antes lo hacíamos al revés, antes a lo mejor hacíamos una base musical muy alegre y le poníamos una letra oscura o triste. Y en este sentido es al revés. O sea que bueno, nos gusta jugar con estas cosas.
Lo hemos buscado al revés y yo creo que le da un toque muy, muy chulo y muy especial.
Claro.
A mí es una de las que más me gusta también.
Sí, claro, es que es una de las que más me gustó desde el primer momento que la vi. Otro especialista en esto, bueno, es un poco al contrario y absolutamente traído de los pelos, es Iván Ferreiro, porque el tío te hace una canción absolutamente romántica con el pianito así de Imagine y de pronto está tirando todos los tacos al aire y haciendo una música completamente canalla. Bueno, son formas de hacerlo, ¿no?
Iván Ferreiro es un maestro para todos nosotros, para toda la gente de nuestra generación y de las que vienen, ¿no? Es un genio para mí. Y
es, para nosotros es una referencia. Muy buen músico.
Justamente eso, sí, indudablemente. Justamente de eso les quería hablar, influencias, pero desde España y más desde Murcia, ¿no? Porque así que yo me acuerde y así rápido se me viene el nombre de M-Clan, Carlos Tarque y poco más. ¿Qué hay en Murcia?
Pues hay una movida interesante en cuanto al indie. Está, bueno, además de las salas y de los conciertos que hay últimamente, este mes que viene vamos a estar en el Festival SOS, donde vienen multitud de grupos importantes como Tudor Cinema Club o The Cooks, Suede. Pero aparte de eso es que hay bastantes grupos haciendo cosas interesantes. Además de M-Clan, hay otros grupos que están ahí un poco más en el underground, como Noisebox o Ross, que hacen pues música de toda la vida y que está muy bien.
The Leading también.
The Leadings, que estuvimos ayer con ellos aquí en Barcelona. Hay un grupo que se llama Barry Brava, que también está muy bien. O sea que hay movida ahí, independiente, ¿no?
Hablemos un poquito más del DVD. Ahora, siempre ya a la hora de sacar un disco toca pensar en el EPK, en la parte audiovisual inmediatamente, porque claro, hay que dar un valor añadido para intentar que se venda más fácilmente o por lo menos que el coleccionista, como se está volviendo en estos días un objeto de colección los discos, pues realmente tenga algo bonito en su mano, ¿no? El empaque, el arte también me gustó mucho, ese niño que está un poco rasguñado, pero no sé si es de cerámica o de qué material.
Es un maniquí que tiene más de 100 años y yo creo que reflejaba perfectamente el título. Es un niño que es un soñador, pero que a la misma vez pues tiene las marcas del paso del tiempo.
Claro.
Está, bueno, queríamos reflejar esto, ¿no? Tiene la inocencia de un niño, sigue siendo soñador, pero ya está ajado por el tiempo, ¿no?
Es centenario.
Sí, porque ya le han pasado, es centenario. Le han pasado varias cosas y tiene estos racuños, como tú dices, que son
hecho,
muy característicos.
Nosotros somos unos soñadores. A veces nos preguntamos si demasiado, pero y de hecho tiene esa connotación que. Pero bueno, yo creo que al final en el disco, aunque tiene sus partes oscuras, triunfa siempre la luz y triunfa la parte soñadora.
En cuanto al DVD, nos encontramos videoclips y luego además un concierto en Joy Live en Madrid que debió haber sido un hervidero, porque esa sala es bueno, no, nunca he podido estar en ningún directo ahí, uh-huh, en vivo, pero sí que he visto muchos DVDs que han sido grabados ahí, quizá porque, uh-huh, tiene una química especial tocar ahí.
Es una sala con un aforo pues relativamente grande, pero aparte tienes al público muy encima, ¿no? Y eso está muy bien, porque pues esa comunicación es mucho más intensa. Y este concierto era el final de nuestra gira de salas del año pasado y pensamos en grabarlo ya desde un principio. Metimos ahí unas cámaras y lo grabamos por pistas de audio. Nos lo estaba pidiendo nuestra gente también. Nosotros somos un grupo que es mucho de directo, mucho de tocar. Y toda la gente que ha venido siguiéndonos pues nos ha ido pidiendo, oye, a ver si sacáis alguna vez algo ya en directo y tal. Y bueno, como decías tú antes, yo creo que a la gente que compra el disco, que nos apoya, pues hay que darle algo más. Entonces pues está esta edición especial que aparte de contener las 11 canciones, pues tiene este DVD con este directo, estos videoclips y con unos bonus tracks. Que bueno, yo creo que son un poco un premio a toda la gente que nos ha seguido durante este tiempo.
Algunos remixes dentro de los bonus tracks, el concierto de la Yoislava del 22 de abril del año pasado y los videoclips aparecen dentro de este disco que ya está a la venta, ya está en tiendas. Me decías que son una banda de directo. Uh-huh. ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Qué instrumentos intervienen? No sé si hay formas audiovisuales también que los ayudan. ¿Cómo es un poquito la descripción del directo de Second?
Siempre es un directo muy enérgico. Así que algunas veces nos apoyamos en este concierto, por ejemplo, de elementos audiovisuales, de proyecciones y visuales, proyecciones y bueno, pues nos gusta, pues eso, mucho la energía, el contacto. Incluso nos gusta traspasar la barrera con el público y en la anterior gira subíamos a gente en el escenario, en esta pues nos estamos bajando nosotros. Nos gusta romper esa barrera que existe, ¿no? Y yo creo que es bueno para el artista este que estaba antes en un pedestal acabado ya y a nosotros nos gusta pues estar con nuestra gente.
Ya casi para terminar, háblenme, bueno, ya me contaban ese Festival de Murcia que además está muy interesante, lleva ya algunas ediciones y, uh-huh, siempre se supera en cuanto a convocatoria de público, el cartel y todo. La verdad, muy bien que puedan mostrarse allí. Pero ¿dónde más los vamos a poder ver? No sé si ya tienen la fecha de Barcelona,
sí,
para la gente en Madrid también.
Estamos en la Yugoslavia que estuvimos la semana pasada, uh-huh, otra vez, de nuevo. Y aquí en Barcelona estamos en la Sala Music Hall el día 20 de mayo, que bueno, os esperamos ahí a todos. Es una sala nueva que han puesto aquí en la Rambla y la verdad es que muy bien, porque siempre nos ha acogido, bueno, el público en Barcelona siempre nos ha acogido bien estos últimos años y están aceptando bien la música del grupo, así que guay. El resto de gira, pues bueno, millones de conciertos. Si me pusiera a enumerarnos ahora,
yo creo que lo mejor es que visiten nuestra página web, que es secon.es, y ahí viene todo detallado.
Iremos a festivales, como aparte del SOS, pues el Festival Sonorama, el Festival Play Music y bueno, algunos otros que se irán también confirmando en sus ruedas de prensa conforme vayan ellos anunciando.
Second.es. No me puedo ir sin preguntarles por esta canción que se llama De Buenos Aires. Uh-huh. Ustedes ya me contaron antes de arrancar la entrevista que ya estuvieron alguna vez tocando ahí, también en Rosario. Uh-huh. ¿Cómo es ese intercambio? Y eso también ayuda un poco esa democratización de la información con el otro lado del charco. Y no sé si tienen intenciones o existe la posibilidad de volver a tocar América.
Nos gustaría mucho. Estuvimos, como te hemos comentado, en Buenos Aires, en el Festival Ciudad Emergente. Y bueno, ahí no teníamos ningún disco editado ni nada, ¿no? Pero la gente que fue a vernos acogió muy bien nuestra música. Nos quedamos con un muy buen sabor de boca. Luego estuvimos en otra fecha en Rosario y también. Así que nuestra intención es volver. Con este disco queremos hacer alguna gira o editar algo, ¿no? Allí.
De hecho, esta canción es un pequeño homenaje a nuestra experiencia en Buenos Aires.
Se come bien, ¿no?
Se come perfecto allí. La nos carne, encantó. La pasta y todo. La verdad es que. Bueno, aparte tenemos un tour manager que es de allí, es argentino y la verdad es que pues siempre. Él fue un poco el que se empeñó en llevarnos allí. Dijo, ustedes tienen que ir allí. Y nada, al final, hasta que no lo consiguió, pues. Y bueno, pues siempre nos está contando todo. Nos descubrió grupos como Soda Stereo, que aquí lamentablemente no son muy conocidos, pero es un grupazo de toda la vida y nos encanta su música. Nos hicimos fans en cuanto lo escuchamos, en cuanto nos lo puso Juan. Desde aquí un pequeño homenaje a nuestro tour manager argentino, Juan. Y más, Charly García, o sea, millones de cosas que nos ha descubierto que es una pena que no lleguen tanto, ¿no?
Bueno, para eso está Latin Roll y también para difundir la música que hacen ustedes allí al otro lado. Muchas gracias, Second. Sigamos soñando. La verdad, los felicito. El disco está muy bien hecho. Suenan muy bien. Espero verlos muy pronto acá en Barcelona en directo. Y preséntenle a los oyentes de Latin Roll, bueno, no sé, la que quieran de estas 11 canciones que está dentro de este álbum. La que quieran.
Pues vamos a poner la canción Psicopático. Es la número 7, que es una canción así muy movida y muy para la radio, ¿no?
Estaba pensando en la misma.
Psicopático.
Lo he decidido, es de cretinos eternizarse en el abismo. Fuimos aullidos contracorriente en universos paralelos, atormentados por el presente. Sabes que yo me marcho lejos. Wow, oh, oh, antes de que hoy se ponga el sol. Wow, oh, oh, juro que quemaré los cuentos. Wow, pseudo novelas de terror. Psicopático. Tan desafiante como el pretérito imperfecto. Hubo atrevidos que prefirieron pasar sin agua en el desierto. Y les admiro profundamente. Sabes que yo me marcho lejos. Wow, antes de que hoy se ponga el sol. Juro que quemaré los cuentos. Pseudo novelas de terror. Psicopático. Dime adiós. Dime adiós. Juro que cruzo el hemisferio. Sin tus novelas de terror. Psicopático. Cretinos.